última hora en COPE.
Estar informado.
El mundo espera con incertidumbre a lo que pueda pasar en Oriente Medio en las próximas horas. Medios israelíes y estadounidenses apuntan a un inminente ataque iraní contra Israel como respuesta al ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, Siria. Hablan de que podría producirse en las próximas 24 horas. El incremento de las tensiones entre ambos países continúa generando reacciones y movimientos. Alemania es uno de los países en sumarse a la petición a sus ciudadanos residentes en Irán a que abandonen el país. A ellos también se ha unido Austria. Estados Unidos, por su parte, ha movilizado sus tropas hacia la zona. Joe Biden reitera que siempre va a estar del lado de su socio Israel y advierte:
estamos comprometidos con la defensa de Israel. Ayudaremos a defender Israel. Irán no tendrá éxito.
Entre tanto, Pedro Sánchez trata de abanderar en Europa el reconocimiento de Palestina como Estado y a su causa ha sumado a Noruega e Irlanda, aunque con matices. La cuestión es cuándo dar el paso y en qué circunstancias. Ricardo Rodríguez.
Pregonan desde el gobierno que Pedro Sánchez va un paso por delante, que llevará las próximas semanas al Consejo de Ministros el reconocimiento de Palestina y hasta esgrimen el peso de España para vaticinar un efecto arrastre en Europa. De esta etapa de su mini gira, Sánchez se trae el aval de Noruega e Irlanda a la solución de los dos estados. A partir de ahí, los matices a la pretensión española, porque la clave para Oslo es cuándo dar el salto y cómo hacerlo, bajo qué circunstancias, además de aspirar a la concertación simultánea de países. Dublín, en la misma línea, ve todavía un largo camino por delante. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, solo 9 han reconocido a Palestina y los grandes, Francia y Alemania, muestran reticencias. Tampoco Estados Unidos comparte el enfoque. En la Moncloa minimizan cualquier escollo a las pretensiones del presidente cuando impulsar la causa palestina, entienden, serviría de presión sobre Israel para un proceso de paz urgente en Oriente Próximo.
Y más cosas. Pedro Rocha ha sido imputado en la causa que investiga la corrupción en la Federación de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales. En un comunicado a última hora de este viernes ha defendido su inocencia y ha anunciado que irá hasta el final para defender su derecho a presidir la Federación. Alberto Escalante.
Rocha niega que tenga nada que ver con los delitos que se investigan y por eso asegura que quiere ir a declarar cuanto antes con su abogado para aclararlo todo. Se declara el primer sorprendido por el hecho de que haya acudido a declarar a Majadahonda como testigo y haya salido del juzgado como imputado.
No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila.
¿Usted participó en ese contrato?
No.
Rocha defiende su derecho a ser el próximo presidente de la Federación. De hecho, argumenta que tiene el apoyo del 75% de la Asamblea y que es el único candidato con los avales necesarios. Por eso, sus abogados están analizando ya todos los escenarios para defender sus derechos hasta el final.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Betis en casa para abrir la jornada 31 de la Liga. Raúl Iñares.
Han derrotado 2-1 al Celta de Vigo y recuperan momentáneamente la séptima plaza, que da acceso a competición europea. La jornada sigue, el Real Madrid visita al Mallorca a las 6:30. Esto ha dicho Ancelotti en la previa.
Toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado. La prioridad es el partido de mañana. Es verdad que en esta semana no jugamos mucho. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, pensando que es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
Además, también se jugará el Atlético de Madrid-Girona a las 2 de la tarde, el Rayo Vallecano-Getafe a las 4:15 y para cerrar el día, el Cádiz recibirá al Barcelona a las 9. Podrá seguir la jornada de Liga y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. Cambio de balón en balonmano, las guerreras han asegurado su billete para los Juegos Olímpicos tras ganar a Argentina.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora vea, están pasando cositas.
Sí, nos tenemos que ir hasta Asturias, concretamente a la localidad de Siero, porque allí su alcalde, que es un fenómeno, ha hecho un gasto, al parecer, con dinero público, para comprarse una cafetera.
¿Cómo?
Él se ha comprado una cafetera, y digo él, porque sí. No es que haya hecho un gasto en el ayuntamiento, por ejemplo, al ayuntamiento van muchas personas, gente que tiene que hacer trámites, periodistas, sí. Y entonces lo mismo, pues tú te encuentras pues máquinas de vending, ¿no? Donde puedes, y no es que haya puesto ahí la cafetera.
Ah,
¿vale?
Vale, vale, vale.
No, la cafetera está en su despacho.
No me lo puedo creer.
Como un señor.
Oh.
Claro, esto, por eso te digo, podría ser una inversión para el ayuntamiento, que oye, pues podría tener sentido, o para futuros ediles, también los concejales. Pero claro, es que la cafetera, como te digo, está valorada en más de 1.200 euros. Y te puedo asegurar una cosa, seguro que será buenísima.
Y carísima,
y
por
carísima,
cierto.
Por cierto.
Bueno, bueno, bueno.
Lo
bueno,
tiene
bueno,
todo.
Ya, ya.
Un poco subida de precio.
Ya, pero lo que no entiendo muy bien es por qué esa cafetera no es de todos los que vayan al ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando. Según ha denunciado la oposición,
sí.
Cuando les llegan las facturas del último trimestre en gastos municipales, que también los hay, sí. Hay registro de un... Claro, hay muchos gastos. Hay gastos en lo que es el municipio, pero el propio ayuntamiento tiene sus gastos. Luz, claro. Agua, ¿vale? El edificio, lo normal. Pagar a las personas que se dedican a la limpieza, pues demás. Entonces, en el último trimestre hay un registro que ven un cargo de 1.225 euros en unos grandes almacenes.
Oh.
Y entonces miran, dicen, pues, ¿qué se ha gastado esto? Uh-huh. Y al investigarlo, ven que se había invertido ese gasto y vieron que se correspondía a una cafetera superautomática para el despacho de la alcaldía. Y es que el regidor lo tiene claro.
Merezco lo mejor.
Él merece lo mejor, no va a tomarse un café como el nuestro de aquí, que te hace ir al baño rápidamente.
Por eso el nuestro es maravilloso, por todo lo que te provoca en el organismo.
Claro, oye, hay gente que tiene aquí muchos problemas para ir al baño y en COPE se solucionan.
Aquí está todo incluido.
La cosa...
Es el café laxante.
Laxante. La cosa no queda ahí. Hay otro gasto de más de 400 euros en suministros. Pues claro, no iba a estar ahí la cafetera pela. En ese necesita café, chocolate, leche en polvo y vasos. Vamos, en total, la broma ha salido por 1.625 euros. Claro, la reacción de la oposición nos ha hecho esperar. Le han querido preguntar si va a ser el único pago o si van a llegar otro tipo de facturas similares. Porque, claro, uno empieza por una cafetera de 1.200 euros, termina poniéndose un jacuzzi allí en el despacho, claro. O un sillón de masajes. Yo estoy convencida de que el alcalde en este momento... debe estar pensando.
Sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco.
No, me dieron la importancia que yo me merezco. De hecho, ante la aluvión de indignación por parte de los opositores, el regidor ni se ha inmutado. Ha respondido con una invitación a que todo aquel que quiera tiene las puertas de su despacho para tomarse un café. Y ha asegurado en el pleno que, oye, está muy bueno. Y le ha faltado decir...
Y lo sabes.
Que está riquísimo. De hecho, como si no se pudiera tener más cara dura, rogó al pleno que si iban a pasar por el despacho para tomarse un cafelito de su gran máquina de café, se llevasen un poquito de bizcocho de galletas de casa porque a él le encantan. Como diría Trillo...
Manda huevos.
Vaya, vaya, toalla. Algunos no se esconden, la verdad.
Fíjate, yo no sé exactamente cuánto ha podido costar esa cafetera, pero si ha metido una cafetera ahí de las que están en los bares, en vez de 1.200 yo creo que estaríamos en torno a los 10.000 euros, ¿eh?
No. Será... Es que nosotros le regalamos hace poco a mi suegra una cafetera automática que era lo que quería y sí, están entre... Se ha comprado de las caras. Las hay estupendas para una casa, para una vivienda de 600, 700, 800 euros. Y son fenómenas, Está ido por todo lo alto.
A ver cómo sale, si es un café crema y demás. A ver si ese café, sobre todo que lo comparta, ya que ha metido a su municipio en ese gasto, que lo comparta para la gente que le visita en su despacho. ¿Esta canción por qué está sonando
Escuchamos
ahora?
Escuchamos a Tini, se llama Pa, es el primer single de su próximo disco que se estrena este jueves, 11 de abril. Es uno de los temas más personales de Tini, porque mira, vivió la enfermedad, una enfermedad que tuvo su padre... Y la vivió pues muy mal, porque en ese momento ya estaba irrumpiendo en la esfera musical y estaba cosechando grandes éxitos, y entonces no podía estar todo el tiempo que le hubiera gustado con él, y entonces ahora le ha dedicado este temazo. La enfermedad casi le acaba quitando la vida. Tini ha querido compartirla con nosotros.
Vale, vamos a escucharla.
Soy
parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca el primero. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo prendí a regarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires. Me enseñaste de todo, pero no a soltarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos miramos como aquella vez primera, como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros.
Haciendo radio en directo en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor y que nos ayudas un montón. Y la radio es mágica, y es mágica por un montón de cosas. Es verdad que las personas en ocasiones pues demostramos que somos algo absurdas. Eso yo creo que nadie tiene que rebatirlo. Es que solo hay que ver cómo está el panorama actual para darnos cuenta que nos cuesta incluso aprender de nuestros errores del pasado para no volver a repetirlos. Claro, algo que nos suele salvar son las demostraciones de arte en cualquiera de sus vertientes. Y claro, en este programa, en Poniendo las Calles, el estilo que más mimamos es el estilo musical. La música es muy importante en este programa porque aquí no se programan las canciones al tuntún. Las canciones que suenan, procuro que sean canciones de diferentes generaciones, canciones que hayan podido marcar la vida de un montón de oyentes y que siempre nos traigan a la cabeza muy buenos recuerdos y sobre todo buenas circunstancias. Bueno, pues hoy nos acompaña en ese estudio Jairo Zavala, al que la mayoría conocemos como De Pedro. De Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Buenos días, buenas noches, efectivamente. Estamos perdiendo el ritmo del lugar perfecto. Es como se llama tu nuevo disco, además. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De dónde notas que el ritmo está desafinado?
Bueno, uno, es fácil porque, como tú has dicho, los tiempos son turbios, pero, sí. Pero hay que luchar por llegar a ese sitio que no es geográfico, sino es un estado de ánimo en el que hay que centrarte en las cosas que tenemos a nuestra vista, que podemos tocar con la mano, porque ahí están los movimientos más poderosos y los que para realizar grandes cambios son los que hay que empezar primero a trabajar en ellos.
Sí, es fundamental. ¿Consideras que estamos como perdiendo el ritmo del lugar perfecto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Dónde notas que el ritmo está algo desafinado? porque claro, hay historias que me llaman muchísimo la atención. Yo creo que una de las cosas que nos hace más especiales a los seres humanos de Pedro es tener memoria. Insisto en lo de poder aprender de los errores, pero es que no siempre ocurre esto que está provocando, que como dices es la canción tan maravillosa, ¿no? El futuro siempre tiene que ser frágil, pero claro, ponerle melodía a la memoria, digo yo que puede ayudar a que no se olviden las cosas, ¿no? Ayudar a recordar, eso es importante.
Es muy importante porque en la memoria está nuestra identidad como persona, entonces vamos construyendo nuestra personalidad en base a los recuerdos y a lo que hemos hecho y lo que haremos, y a nuestros errores tan importantes, ¿no? Ahora que todo tiene que ser fabuloso y inmediato y tal, por favor, que me perdonen la vida. Yo, si me tropiezo, me dejáis levantarme, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuánto por ciento tiene un lugar perfecto de observación y cuánto tiene de vivencia propia? Entendiendo que ambas se complementan perfectamente.
Mucho, quizá de las dos cosas. Es el trabajo más reflexivo y en el que yo solo no hubiera podido hacerlo. O sea, he contado con ayuda para ayudarme a, perdona por la redundancia, para enfocarme y encontrar este resultado, que al final ha sido pues de la mano de Gustavo Guerrero, el productor del disco, que es la primera vez que trabajo con un productor. Él, sobre todo, ha dado luz a las canciones. A veces grabamos un disco y hasta que no lo llevas un año tocando, ahora la canción suena, ¿no? Y el trabajo del productor, del buen productor, es agarrar esa canción y llevarla a ese estadio. Que intente, bueno, en este caso sí, ha conectado emocionalmente con nosotros, a ver si conecta con el público.
Uh-huh. Además, dices en la canción, el instante es lo importante. Hombre, puede que con los cambios tecnológicos, que tan rápidos y avanzados van, se nos esté olvidando mirar al presente.
Sobre todo el proceso. ¿Qué sentido tiene llegar a una meta inmediatamente? ¿Qué sentido tiene conseguir algo sin esfuerzo, sin aprender a valorarlo? Porque en el proceso está la vida, ¿no? Y renunciar a ella me parece un error increíble, ¿no? Entonces, no sé, sí, que las nuevas tecnologías te ofrecen resultados, pero a veces el resultado no es el quid de la cuestión.
Mm-hmm. Vamos a escuchar esta canción que se llama Coreografía. Estamos en Poniendo las Calles, en el día en el que el Real Madrid ha empatado con el Manchester City 3-3, increíble partidazo.
Su vuelo, antes de besar el suelo, ha hecho un giro inesperado. Creía que lo había logrado. En la escuela estoy de nuevo, un alumno sin relevo, como siempre distraído, no puedo hallar el tiempo perdido.
Saludo a Manuel Sánchez Herrera, que, fíjate, nos manda un mensaje súper bonito, muy escueto, pero muy bonito. Dice, muy buenas noches, os escribo porque me encanta este programa de radio. Manuel Sánchez Herrera, pues muchísimas gracias por echarnos un cable a seguir creciendo y que, bueno, pues que y ahora mandarnos estos mensajes tan bonitos que nos ilustran y sobre todo que nos animan una barbaridad. Pero de Pedro, esta canción, Coreografía, yo creo que aquí demuestras, no sé, lo que la gran mayoría de nosotros venimos de otro siglo, que en algunas cosas era muy diferente. Pero claro, tu coreografía, ¿con qué va más? ¿Con el siglo XX o con el siglo XXI?
Yo, pese a que mi música no es de vanguardia, soy un ciudadano que vive en el 2024. Vivo en el ahora. Y no me gusta mirar al pasado con una mirada nostálgica porque no es verdad, porque el pasado ya se ha ido. Y como dices tú, me quiero pensar que soy una persona de presente.
Muy buena reflexión. También nos podemos fijar mucho en el pasado para corregir cosas que a lo mejor no salieron bien del todo, analizarlas el porqué y cómo se ejecutaron, y sobre todo para no volver a caer en los errores. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta sembrar para poder recoger la cosecha en el tiempo? Lo digo más que nada porque siempre hay productos de temporada, pero últimamente hay de todo durante todo el año.
Muy interesante esa visión. Pues parece muy naif, ¿no? Pero me gustaría sembrar cordialidad.
No, muy bien. Cordialidad, es bonito. ¿Qué papel juega, por ejemplo, tu música en un lugar perfecto? Claro, es que es como has llamado a este último trabajo.
Bueno, es el vehículo que a mí me ayuda a nivel terapéutico a de una manera romántica intentar llegar a ese lugar perfecto.
Esta canción me gusta mucho, esta canción se llama Habilidad. Es el último disco de Pedro, 3:25 de la madrugada, ahora menos en Canarias.
¿De qué me sirve la destreza si me desarmas con serenidad? Tengo cuidado con mi fuerza, pues fácilmente se vuelve disfraz. ¿De qué me sirve la tristeza si nunca puedo llorar de emoción? Me pierde la delicadeza, que fácilmente se vuelve canción. Tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. No existe otra salida que me evite el desacierto.
De Pedro, me estoy dando cuenta que cantas, al tiempo. Yo digo yo que tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. Es una frase de esta canción. Para ti el tiempo, de Pedro, es uno de los bienes más preciados.
Desde luego, y menos mal que pasa, ¿no? Porque si no pasara no tendríamos la posibilidad de disfrutar de eso que hemos dicho antes, del proceso.
Y cuando sabes que además lo has aprovechado bien, el tiempo me refiero, y cuando tienes la sensación como de haberlo malgastado, ¿verdad?
Es muy fácil, porque te sientes bien o te sientes fatal, que me ha pasado muchas veces. O sea, no siempre he aprovechado el tiempo y no siempre he desaprovechado. Yo creo que al final, en el error y ponerlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? Para poder progresar.
Claro, musicalmente es quizás tu disco más rico en matices. Es un disco muy latino que demuestra que el folclore también puede ser actual sin convertirse en reggaetón. ¿De dónde te han nacido estas melodías de este último disco?
Bueno, yo soy deudor. Sí que hay un homenaje al folclore latinoamericano, que está muy implícito o tiene muchas raíces también aquí, en nuestro país. O sea, hay muchos palos de ida y vuelta, como todo el mundo sabe. Bueno, pues me nace de los viajes, de mi sangre, que sabes que soy mitad peruano.
Sí.
Aunque me he nacido y me he criado aquí en Madrid, como podéis ver por mi acento, suave y dulce. pero a posteriori sí que he tenido la oportunidad de ir y recorrer esas cordilleras y recorrer esas panamericanas y enamorarme sobre todo de la mirada americana que va de Alaska a Tierra de Fuego.
Esta canción también me gusta mucho. Atención a la letra, porque nos toca la fibra aquí de Pedro. Vamos a escucharla.
Ojalá el amor nos salve
por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos. Y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado y aminore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Ojalá el amor no sale, ojalá no llegue tarde, que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor no sale, patrocinado por anuncios que parezcan más amables, que levanten un refugio. Ojalá se comprendiera, ojalá fuera sencillo, ojalá que estas palabras sean más que un estribillo. Ojalá que nos dirija una duda razonable hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables.
Ojalá el amor nos salve es el corte 6 de Un lugar perfecto. Me pregunto yo de Pedro si no será el amor uno de los problemas. Muchas veces sucede, y me refiero lógicamente al amor de extremo, al amor tóxico.
Muchas veces, aquí, que me perdonen todos los poetas, pero he utilizado el amor para hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí que es un motor, sí que es un motor. En la primera frase de la canción le digo que ojalá el amor nos salve, pero por favor que lo hagan calma.
Qué importante es. Claro, hay mucha gente ahora mismo, de Pedro, que nos está escuchando en almacenes de logística, en fábricas. Hay gente que está colocando fresas en cajas, que las está transportando. Claro, es la vida de los ponedores, de los trabajadores, de la gente más importante que tiene este país. Pero claro, me he dado cuenta que además en este vídeo de esta canción, Ojalá el amor nos salve, sacas, por ejemplo, a Joel López, Ale, de Fue el Fandango, a David el Indio, de Vetusta Morla, a Ángela Cervantes e incluso a un montón de colegas y familiares. Y esto es muy importante. Me gustaría saber, aquí, de Pedro, ¿cómo se organiza una coreografía tan grupal?
Pues, bueno, fue mano y obra de Juan Fajardo, que es el que ha hecho la fotografía de la portada junto con el diseñador La Prisa Mata. Y entonces se ha ocupado de los vídeos y hablamos de hacer este plano secuencia, que siempre me ha encantado oírlo en esas palabras que suenan tan, tan bien, pero uno se da cuenta que fue un milagro. Y tuvimos mucha suerte porque salió la segunda. Pero creo que sí que hace una cosa que genera el ambiente necesario que la canción expresa, o sea, porque aunque puede ser un poco derrotista, pero no lo es, y luego además que vinieran amigos y familia, pues hace, eso está implícito en el vídeo, ¿no? Se ve que hay una conexión emocional de toda la gente que sale.
Si te parece, Pedro, vamos a escuchar esta canción que se llama Niebla y enseguida cuento el porqué.
Niebla en mi memoria, se cuela entre las grietas, se escurre con tesoros en días muy callados. Niebla en mi memoria, saluda en la mañana, me cuenta una historia que empieza y nunca acaba. Escapa con mi colección de recuerdos y yo me vacío aferrándome a ellos.
Estamos finalizando con este tema que se llama Niebla, y finalizamos con ello porque es un disco que anima a tener memoria, pero sabiamente nos adentra en uno de los problemas que de la memoria surgen, y sobre todo cómo se difuminan y confunden los hechos vividos. A ti, de Pedro, ¿qué sensación te da esta niebla a la que estás cantando en este momento?
Bueno, me da miedo. me da miedo, me da respeto, porque es algo que nos puede pasar, que he visto que le ha pasado a familiares o amigos, y sobre todo porque genera algo que es muy difícil de asumir, que es la exclusión, ¿no? Te excluye de la sociedad, te excluye a ti mismo, y bueno, pues sé que es un tema duro, pero tenía claro que quería cantar de ello y acabar este disco, que conceptualmente sí que tiene una ideología, pues lo que hablamos de la cercanía, de darle la importancia a las cosas cercanas y a la esperanza, esa palabra que es tan importante, que se hace en resistencia y en espera, y sabiendo que la memoria se nos puede ir, hay que cuidarla.
Desde luego que sí. Pues Pedro, no te quito más tiempo, te dará tiempo a descansar un rato, y sobre todo pues que te deseo lo mejor. Cuando un artista lanza un nuevo trabajo discográfico se juega muchas cosas. Este álbum, lo que es en tu gremio, en tu sector, tiene muy buena pinta. Un Lugar Perfecto es como se llama, y yo te quiero dar las gracias por haber venido a este estudio a poner las calles con nosotros y con la música de este último trabajo, insisto, llamado Un Lugar Perfecto. De Pedro, un abrazo y gracias, hermano.
Muchas gracias.
Un abrazote, gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos levantando y también acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Lo que se ve... Y lo que no se ve.
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Llegamos a nuestra sección semanal, bueno, muy especial sobre todo porque nos gusta mucho, y lo tenemos que recordar, el cine. Y el cine en este programa pues tiene muchas cosas bonitas que contarnos. Nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
¿Vas a la redacción de Sports America?
Sí, mi padre trabaja allí.
¿O sea que me despide?
Ya no serás jefe de publicidad. Ahora lo es Carter Durje.
¿Vienes de prácticas?
No, empiezo a trabajar. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. No se lo digas a nadie.
De acuerdo.
Tú eres mi nuevo jefe.
Eso creo. Vaya, eres más viejo que mi padre. Bueno, qué coste, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya está aquí, en Poniendo las Calles, con traje de ejecutivo y quemado maletín desgastado, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por estar aquí levantando y acostando España.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a intentar disfrutar con nuestros trabajos.
Eso es fundamental, que hay trabajos de todo tipo. Siempre me dicen, Jero, Pulpo, ¿nunca te acuerdas de los que trabajamos también en la madrugada en los servicios funerarios? Hay mucha gente que ahora mismo está trabajando en los servicios funerarios y nos escuchan. Pues a todo ese colectivo les mandamos un abrazo enorme. Pero, Jero, lo que no termino de comprender muy bien es porque hoy nos tienes que traer In Good Company, algo más que un jefe de Paul Weitz.
Pues la traigo sobre todo porque hoy es el 70 cumpleaños, felicidades, del actor y cantante tejano Dennis Quaid, nacido en Houston el 9 de abril de 1954, hermano del también actor Randy Quaid e incluido por el diario The Guardian entre los mejores actores que nunca han recibido una nominación al Oscar. En mi opinión, la hubiera merecido esa candidatura como protagonista de esta magnífica comedia dramática producida, escrita y dirigida por el neoyorquino Paul Weitz, responsable con su hermano Chris Weitz de comedias petardas como la saga American Pie o ahora Los padres son ellos, y de otros films mucho más interesantes como Un niño grande, American Dream, Salto a la fama, El circo de los extraños, La vida de Flying, Grandma o Ser padre, que esta es del 2021. Para mí, In Good Company, algo más que un jefe, que aquí es como se tituló, con los dos títulos. En esta película, Dennis Quaid realiza la mejor interpretación de su larguísima carrera, porque la inició en 1975 y que incluye películas muy variadas, pues como El chip prodigioso, Gran bola de fuego, Wyatt Earp, Dragon Heart, Jugando con el corazón, Un domingo cualquiera, Traffic, Lejos del cielo, El día de mañana, La canción de mi padre, Midway, recientemente en el 2021 también Milagro azul. Por su parte, además, In Good Company, algo más que un jefe, en mi opinión es una de las mejores películas sobre el proceso de deshumanización del trabajo en los países desarrollados, que fue un tema que surgió con fuerza a finales de los años 90, 80, 90 en Hollywood y que ha dado en las últimas décadas películas buenísimas como A propósito de Henry, Tucker, La hoguera de las vanidades, Glengarry, Glen Rose, Jerry Maguire, The Game, Acción civil, El dilema, Vidas contadas. O sea, es un subgénero, digamos, muchísimo, dentro de la dramedia o de la comedia drama o del drama tal cual, muy interesante y muy del cine contemporáneo.
Sí, sí. Además, nos trae muy buenos recuerdos cuando todos éramos bastante más jovencitos. Por lo menos en mi caso, cuando empezábamos a ir al cine, que ya podíamos ir solos, los adolescentes ya nos dejaban ir solos al cine a ver una película, y por lo general todos los años siempre caía una película de Dennis Quaid. El chip prodigioso fue un peliculón espectacular. El argumento de esta película que protagonizamos hoy en Poniendo las Calles, In Good Company, ¿cómo podría ser? Recuérdanos algo, por favor.
El guión lo escribió el propio Paul Weitz, el director, y sigue los pasos de Dan Foreman, que es Dennis Quaid, que es un neoyorquino de 51 años, un tipo simpático, normal, que desde hace muchos años es director comercial del popular semanario deportivo Sports America. Ahora acaba de cerrar el mejor año de la revista, gracias en gran medida a la cálida, honesta y amistosa forma de negociar que tiene Dan, y también al espíritu de equipo del departamento que le encabeza. O sea, es un jefe estupendo, ¿no? Además está felizmente casado, tiene dos hijas ya casi en la veintena, y justo en ese momento, digamos, recibe un poco perplejo, claro, la noticia de que va a ser padre, ya con 51 años por tercera vez, en un momento en el que además él está un poquito mustio porque se acaba de marchar su hija y ojito derecho, que es Alex Scarlett Johansson, nada menos, a la prestigiosa y cara Universidad de Nueva York. Bueno, pues junto a esta noticia, que es feliz para él y que le hace rejuvenecer de pronto un montón de años, justo en ese momento Dan es relegado a un segundo nivel tras la adquisición de la revista donde trabaja por una poderosa y agresiva multinacional, Globcom, que además reduce la plantilla drásticamente, lo cual es un problema para él también como jefe brutal. Y llega al frente de toda la operación sub-ultracapitalista en la empresa un chaval, porque es un chaval llamado Carter Duría, que lo interpreta Topher Grace, y que efectivamente, o sea, es un chaval que es un yuppie de estos agresivo de 26 años, sobrado de autoestima y que llega, claro, a la empresa, a la revista con una filosofía y una manera antagónica respecto a las de Dan, ¿no? Claro, luego, enseguida surgen relaciones tensas entre los dos que se enrarecen aún más cuando Carter se divorcia de su joven esposa y se enamora de Alex, la hija mayor de Dan, con lo cual el enredo está servido.
Jero, y esta película, así haciendo memoria, entre la población, entre la gente que iba al cine, ¿qué tal la acogida tuvo? ¿La gestionó bien? ¿Acudieron en masa a los cines?
Bueno, en taquilla funcionó muy bien, pues, porque costó 26 millones de dólares, recaudó en todo el mundo 61,3, más del doble, con lo cual fue un éxito razonable. Solo ganó dos galardones relevantes, eso sí, los premios al mejor actor revelación en 2004 para Topher Grace, los dos, uno del New York Film Critics, que es una asociación neoyorquina de críticos de cine, y luego también del National Board of Review, que es la más amplia asociación de críticos norteamericanos. Por otro lado, una buena parte de la crítica siempre ha elogiado esta película, por su frescura narrativa, por sus magníficas interpretaciones y también por su crítica bastante inteligente a esa cultura tan estadounidense del triunfo a cualquier precio. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 83% de las 169 reseñas reunidas, que dan a la película una nota media de 7,05 sobre 10. Yo le subiría un poco, a un 7,5 o así. El 14 de octubre del 2014, que estaban celebrando el décimo aniversario del estreno de la película, sí. Universal Television contrató a Josh Beisel y John Fenner, de Happy Endings, con el objetivo de desarrollar una serie de televisión de entretenimiento y actualidad basada en esta película. El programa fue emitido por CBC Television en dos temporadas con episodios de media hora.
Y Jero, con la mano en el pecho, por favor, con honestidad máxima, por favor. ¿A ti te parece que fue una buena película desde el punto de vista fílmico? ¿Tú ahí consideras que sí, que es lógico que tuviera tanto éxito?
Sin duda. Además es ideal para Cineforums. Me consta porque he hecho un montón con ella. Quizás se le puede reprochar un par de concesiones así más groseras, más toscas, un cierto esquematismo narrativo y dramático, sobre todo en los trazos caricaturescos, digamos, de los capitalistas salvajes, súper malvados y tal, ¿no? Pero al margen de esto, los demás componentes funcionan como un mecanismo de relojería, con frescura, profundidad, buen humor. El guión va planteando una lúcida crítica social y elogia, además, un modelo muy atractivo, en mi opinión, familiar y laboral. En concreto, plantea cuál es la forma más humana de vivir el trabajo profesional, si como un medio para triunfar sin más materialmente o como un bien en sí mismo que nos hace ser felices, ¿no? Además, presenta una manera de vivir la responsabilidad familiar llena de sentido común, de positividad, de respeto a la libertad de los hijos. Es magnífico el modelo familiar que plantea. Y además nunca falta la crítica mordaz a esa política empresarial ultraagresiva, sin escrúpulos. Y claro, todo esto, el tono cómico, hace digerible algunas situaciones dramáticas, pero sin privarlas de su gravedad. Esto es muy interesante, lo que origina un eficaz equilibrio que le favorece muchísimo y que además facilita el lucimiento del reparto, que es magnífico, porque Dennis Quaid en esta peli confirmó su recuperación, había tenido una época un poco baja, y la confirmó esa recuperación como un actor que siempre ha sido muy versátil y muy empático con el público, es muy cercano al espectador. Luego, por supuesto, Scarlett Johansson consolidó el camino ascendente que había iniciado con Lost in Translation y La joven de la perla. Y luego, el por entonces poco conocido, de procedida de la televisión, Topher Grace, sorprendió a todo el mundo con una interpretación espléndida que diluye en humanidad algún trazo que tiene su personaje un poquito más tópico. Finalmente, la vistosa realización de Paul Weiss y una animada banda sonora pues convierten a In Good Company, algo más que un jefe, en una comedia dramática, en mi opinión, deliciosa, disfrutable por un público muy amplio y que de vez en cuando tiene ecos de algunas películas clásicas de Vincente Minnelli, de Leo Macara, incluso de Billy Wilder. Quería hacer una película sobre los mitos estadounidenses al estilo de Billy Wilder, aseguraba el director Paul Weitz en su época. Wilder era capaz de equilibrar cinismo y optimismo, sobre todo en películas como El apartamento, en las que realmente capturaba la colisión del sueño americano y nuestra tendencia a la ambición personal y cómo se equilibra todo eso con ser humano realmente. Claro. Es algo que aún está muy presente en nuestro mundo de hoy.
Uh-huh. Jero, el tema de los actores aquí, ¿cómo fue la selección? ¿Quién los eligió? Te lo digo más que nada porque aparecen actores muy buenos, otros más flojitos, pero había gente que ya era muy potente.
Para el papel del joven y agresivo ejecutivo Carten Duría, el estudio quería a alguien del reparto de la entonces muy popular serie televisiva de la Fox, Aquellos Maravillosos 70. Inicialmente le dieron el papel a Ashton Kutcher, pero este abandonó el proyecto por diferencias creativas. Entonces, Topher Grace consiguió el papel. Este actor había audicionado 4 veces para la película y tuvo que convencer al productor, a Paul Weitz, de que era el actor adecuado para el papel, sobre todo por haber sido criado por un hombre de negocios con grandes habilidades de negociación, y por tanto él podía meterse mucho en la piel de su padre a la hora de desarrollar su papel como ejecutivo agresivo. Dennis Quaid y Scarlett Johansson interpretan a padre e hija y comparten un mismo rasgo, por cierto, ambos son zurdos. Pienso que mi personaje es un auténtico héroe del mundo, afirmaba Dennis Quaid. Un hombre cotidiano que cada día va a su trabajo, le gusta, quiere a su familia, hasta que un día de repente le quitan la alfombra de debajo de los pies. Son los personajes que mejor le quedan a Dennis Quaid. Un hombre corriente. Por su parte, Scarlett Johansson decía sobre su personaje: Ale resonó en mí. Tenemos la misma edad y mucho de lo que a ella está pasando, marcharse del hogar y tratar de averiguar que quiere hacer realmente, es algo por lo que yo pasé hace no demasiado tiempo. Por lo cual es una buena correspondencia.
No, desde luego que sí. ¿Y el rodaje qué tal? ¿Fue de los complicados?
Fue tranquilo y apacible, al menos por lo que dijeron los actores en su momento. El rodaje fue genial, dijo Dennis Quaid. Paul crea realmente un proceso de colaboración en el plató. Algunos guionistas, directores insisten continuamente en el texto, pero para Paul se trata de un proceso de descubrimiento, incluso para él mismo. Varias escenas de la película se filmaron en Hayden Hall, que es el dormitorio de primer año de la Universidad de Nueva York. Cuando Alex, que es Scarlett Johansson, se muda a ese domicilio, ella y Dan, Dennis Quaid, pasan junto a un cartel en un pasillo que muestra una enorme hoja de marihuana ilustrada con este texto: marihuana, porque tus amigos simplemente no son muy divertidos. Un texto ambiguo, claro. El libro de Alex, de Scarlett Johansson, que está leyendo en un café, es Early Short Stories, de Anton Chekhov, lo cual sube muchísimo el nivel. Típico toque de película indie estadounidense para iniciados, aquí en este caso en la literatura. La edición de Sports America, que da muestra a Eugene Carl durante su discurso de venta, presenta en la portada a Carmelo Anthony, que es de los Denver Nuggets.
En cuanto a la banda sonora de esta película In Good Company, traducida al castellano como se puso en España, para entendernos bien aquí en Poniendo las Calles, se tituló Algo más que un jefe. La banda sonora, ahí, Jero, ¿qué podemos contar?
Bueno, la breve partitura original de la película, porque dura solo 8 minutos, son 4 temas cortos, están compuestos por el músico estadounidense Stephen Trask, nacido en 1966 y que es famoso sobre todo porque fue director musical y miembro de la famosa banda neoyorquina Squeezebox. Además, fue autor de la música y de la letra del musical teatral y fílmico Hedwig and the Hungry Inch. Tras ha compuesto las partituras de películas como The Station Agent, Vías Cruzadas, que es uno de los clásicos del cine indie estadounidense, American Dream, Salto a la Fama, La Familia Savage, Entre Mujeres, El Juego del Amor, El Circo de los Extraños, El Plan B, Ahora los Padres Son Ellos, o más recientemente, Peligrosamente Infiltrada. La banda sonora de In Good Company, Algo más que un jefe, incluye también una selección magnífica, en mi opinión, de canciones pop y rock, con artistas como Iron and Wine, David Byrne, Soundtrack of Our Lives, Aretha Franklin, Diana Krall, Steel Dan. A mí me gustan especialmente 2 temas que son magníficos, en mi opinión. Cannonball, de Damien Rice, y Salisbury Hill, de Peter Gabriel, que es la canción con la que podemos finalizar.
Sí, sí, vale, pues me parece fenomenal. Es un temazo que aquí en Poniendo las Calles suelo ponerla con bastante asiduidad. Jero, no te voy a quitar más tiempo porque tenemos que seguir ya para la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Vamos mal de tiempo, Jero. Un abrazote grande.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ejercitar la negociación, la empatía y el team building para ver si mi jefe mejora mis penosas condiciones laborales.
Tal cual sonaba en la película. Muchísimas gracias, Jero. Cuídate mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso. ¿Tú te das cuenta, te sientes que haces un programa de radio también, estando en tu situación, en tu
bueno,
casa?
Bueno, yo lo único que te puedo decir es que agradezco el día a día que hacéis a las personas que estamos de noche escuchando. Hacéis una gran labor y bueno, os invito a seguir, como he dicho, en el día a día y hacer este programa tan maravilloso que hacéis, ¿no?, durante las noches.
Uh-huh. Juanma, ¿por qué no estás durmiendo ahora? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando quedarte dormido?
Bueno, pues te comento. Me siento identificado con el relato que estáis poniendo hoy.
Como temazo, ¿no?
Como tema. Y me siento muy identificado. Yo soy una persona que soy de Málaga, de Málaga, y te llamo desde Málaga, y sufrí acoso laboral en una multinacional, como a día de hoy todavía existe, que es CDK en Málaga, se sitúa en el Parque Tecnológico de Málaga. Uh-huh. Y bueno, después de 22 años, desde el año 1997, yo me he dedicado a esta empresa, una fábrica que se dedica a la fabricación de condensadores de potencia, ¿no? Y después de estos 22 años en esta empresa, pues en el 2019, después de unos cuantos años sufriendo este acoso laboral que te he comentado, sí, pues bueno, me pusieron de patas en la calle y con un despido improcedente, aunque yo lo denuncié y después me tuvieron que indemnizar y demás, pero bueno, la verdad es que me han quitado lo que toda persona hoy en día, claro, es fundamental, ¿no?, para poder vivir, que es el trabajo, ¿no? Y por eso pues me he sentido identificado completamente con el tema que tenéis en la mesa hoy en día, en esta noche.
Juanma, cuando te llegó el despido, ¿había sucedido algo? ¿Te habían avisado de algo que habías cometido y que era algo que no te había pasado?
No, esto es un poco complejo, ¿no?, explicarlo, ¿no? Porque las experiencias personales, cada uno puede tener su punto de vista, ¿no?
Claro.
Yo te puedo decir que 22 años en una multinacional no son dos días, ¿no?
No, desde
luego. Entonces, esto implica que dentro de la dirección de empresa, ¿vale?, había una serie de personas que dirigían aquello y lo dirigen de un punto de vista un poco psicópata, ¿no?, hacia el trabajador, ¿no?
Sí, vale.
Entonces, el que se sale un poco del tiesto, pues ahí tiene la tiene el partido perdido ante ellos, ¿no? Sí. Yo he sido siempre un trabajador ejemplar, siempre me he dedicado a mis funciones, pero bueno, no compartía muchas cosas con ellos, yo denunciaba ciertas cosas, y a partir de una desgracia personal que tuve, ¿vale?, una desgracia personal, caí en depresión. Sí. Y en el 2019, a partir de ahí, pues empezaron a acosarme laboralmente. Sí que anteriormente te digo que sufrí ese acoso laboral porque me metía partes por amenazas, ¿no? Donde nunca se ha probado y de hecho quisieran llegar a un acuerdo conmigo porque no querían ir a juicio. Y por eso te digo, en ese devenir, yo mi cabeza no la tenía en pleno juicio con la depresión y ahí un poco me engañaron y me llevaron a que yo firmara ese despido, ¿no? Y hoy en día pues me encuentro en la situación que laboralmente ahora no estoy ejerciendo. Sí, te comento que he sido inspector de ITV durante 8 meses aquí en Málaga.
Uh-huh.
Y ahora mismo, a razón del programa también que ayer hubo un camionero de Alaurín de la Torre que entró en antena, que escuché,
sí.
Pues ahora estoy en el proceso de práctica de ser camionero de trailer. y en este devenir me encuentro. Y por qué, a la pregunta que me ha hecho, por qué no duermo, porque entre otras cosas pues tengo un desorden causado por todo este acoso laboral que ha sido cometido. Y bueno, y la verdad que se me está haciendo muy complicado el día a día y reconducir mi vida a día de hoy, ¿no?
Es que me imagino, Juanma, que incluso hasta cuando te quieres meter en la cama y no quieres pensar en eso, como que te viene todo el rato a la cabeza y no tienes ese botón de desconexión para que te vengan esos pensamientos que tantas veces he dicho yo aquí en el programa, ¿verdad?
Sí, Bubo, estoy completamente de acuerdo contigo porque es muy doloroso.
Es mucho, ¿vale?
No se sabe el daño que se hace.
Sí.
No sabe el daño que hace el ser humano cuando llega a un momento y a una tesitura en la que yo me he encontrado.
Sí,
¿vale?
Sí.
También te digo que por parte del comité de empresa hizo caso omiso a ese acoso laboral en el que yo me vi involucrado. Uh-huh. Y bueno, y lo llevo como puedo, intento de reconducir mi vida, intento de ser fuerte, aunque me es muy complicado porque es verdad que emocionalmente y psicológicamente ha sido devastador, y más con la edad que yo tengo ya, ¿no? Con 53 años, ¿no?
Creo.
Y después de hacer lo único que he hecho en la vida, que ha sido estar en esa empresa y dar el todo por el todo, pues me veo en la tesitura de que a día de hoy intento de reconducir, como te he dicho anteriormente, y bueno, y ahora pues estoy en el momento de sacar el carnet de trailer y reconducir un poco la vida por ahí, ¿no?
Yeah. Te comprendo tan bien, Juanma, no te imaginas. Y muchos ponedores que ahora mismo te han estado escuchando estarán diciendo, joder, es que tiene toda la razón, es que mucha gente ha vivido cosas parecidas. Y es tan injusto y tan doloroso, ¿verdad, Juanma?
Y cuando te des pulpo un poco en ese ámbito de la soledad, de que del poco apoyo, ¿no?, por parte de tus propios compañeros, del entorno, por el... Claro. Se puede entender, ¿no?, por el miedo o por la preocupación o porque le puedan incidir a ellos directa o indirectamente también, ¿no? Y yo invito aquí a las personas y al entorno cuando haya acosos laborales y tal a que se denuncie, ¿no? Yo te puedo decir que no estaba en mi pleno juicio porque estuve psicológicamente devastado por el problema personal que tuve. Claro. Con psicólogo y demás, y cuando uno no está en su pleno juicio, muchas veces no sabe tampoco reconducir el tema, ¿no? Y me vi en un punto de inflexión donde no supe atajar y abordar el tema, porque lo que sí te digo que estoy arrepentido de firmar el documento de despido, porque yo debería haber entrado a juicio y verme encarado con la empresa a lo que tú ahí ha dicho este señor que en el preámbulo del programa lo está escuchando, ¿no? Para someter a un despido tiene que tener una prueba, ¿no? Y en mi caso personal esas pruebas no existían.
Pues Juanma, yo lo que deseo es que te vayan muy bien las cosas. Me quedo sin tiempo, tenemos que dar paso al boletín de noticias. Pero Juanma, aquí tienes un programa de radio que te entiende, que te apoya y que no va a dejar jamás que te sientas solo.
Te agradezco que me haya dado la oportunidad y la voz para dar mi relato, ¿no? Muchas gracias y a Cristina también, uh-huh, que ha sido muy amable y os doy mucha fuerza para que sigáis haciendo la labor tan importante que hacéis cada noche a los ponedores.
Grande el abrazo, Juanma. Cuídate, hermano.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Vamos a actualizar la información.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Everything you say is sounding so sweet, but do you practice every day?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3.